Volvemos a hablar de un nuevo sublinaje de Omicron. Está ahí, no se detectó todavía en Uruguay, la OMS lo declaró de interés. Hablamos de Eris, lo mencionabas en estos últimos días, Mauricio. Bueno, pero ¿cuál es la situación? ¿Qué pasa con las vacunas? Se lo preguntamos al infectólogo Álvaro Galeana, director del Hospital Pediátrico del Pereira Rosell. Buen día, doctor, ¿cómo le va?
Buenos días, Camila, Mauricio, ¿cómo andan ustedes?
Un gusto. Bien, buen viernes. Gracias por atendernos.
Por favor.
Galeana, atentos, ante un nuevo sublinaje. ¿De qué se trata? Bueno, ya sabíamos que iba a ir mutando y variando.
Esto ya más o menos son cosas que uno de alguna manera puede ir previendo. El COVID no desapareció del mapa y no parece que fuera a desaparecer en estos próximos años. Las vacunas han sido, sin lugar a dudas, excelente, porque entre los casos de las infecciones y la inmunización por las vacunas, realmente lo que hace 2 años era cantidad de fallecidos y cantidad de pacientes en CTI, hoy en día no lo estamos viviendo. Pero el bicho sigue haciendo lo que pueda para sobrevivir. Entonces, desde hace 1 año y medio, un poco más, tenemos el predominio de Omicron en el mundo entero, ¿no? Predomina Omicron como la variante de COVID, que es la que más circula. Pero dentro de Omicron ha habido pequeñas subvariantes, múltiples subvariantes o sublinajes. Sobre el linaje Omicron, sublinajes que van cambiando porque porque haya respuesta inmunitaria, porque el virus tiene esa capacidad de cambiar relativamente, de mutar rápidamente, y el virus trata de sobrevivir. Entonces, en la medida que hay anticuerpos que impiden que ese virus sobreviva, el sublinaje va modificando su estructura de la proteína Spike para poder mantener y poder seguir siendo un agente infeccioso, porque esa es la finalidad del virus.
Claro. Doctor, ¿y será que en estos momentos está subdiagnosticado?
No creo. Creo simplemente que no hay mucha circulación en este momento en nuestro país. Porque si bien es cierto que se puede subdiagnosticar, porque mucha gente tiene una enfermedad relativamente benigna y lógicamente no se hace el test.
Claro.
Siempre el caso grave termina internándose. O sea, siempre hay una punta de un iceberg, un pequeño porcentaje de eso que ocurre en personas que pueden tener factores de riesgo y eso se internan. Y cuando se internan, sistemáticamente se estudian. Entonces, sí, es como una especie de puesto centinela que tenemos en las áreas donde se internan pacientes. Cuando hay circulación en la población, aunque no haya denuncia de los casos, los que se internan se diagnostican y entonces ahí uno ve la cantidad de los casos que hay, por lo menos de los graves. Pero ahora yo puedo decir, por ejemplo, que en niños en el Hospital Pereira Rosell, creo que en estos últimos 20 días tuvimos 1 o 2 casos de niños que se ingresaban por infección respiratoria y que tuvieron COVID. O sea, efectivamente no los hay, por lo menos en los cuadros más o menos severos o graves. Entonces uno extrapola y supone que de esa manera seguramente lo que está circulando en la población son los virus que sí vamos detectando cuando los niños ingresan. Es el BRS, es el influenza B, el influenza A, adenovirus, otros tipos de virus, entonces respiratorios, para influenza, o sea, esos son los que están circulando porque cuando ingresa algún niño, ya te digo que es la punta del iceberg, el que ingresa es la excepción, en esos casos se estudia y aparece la gente.
Claro. Ahora, este nuevo sublinaje todavía no se ha detectado en nuestro país.
No, porque ya te digo, hay muy poca circulación de COVID en nuestro país en este momento. Eso es la realidad y bueno, de alguna manera, por suerte, eso es así.
Tenemos ya inmunidad a rebaño, la vacunación fue...
Tenemos inmunidad vinculada a las infecciones y vinculada a una campaña importante de vacunación. Lo que cambia con los sublinajes de Omicron es que va cambiando esa proteína que es la que se pega al epitelio respiratorio y de alguna manera ese cambio hace que la afinidad de los anticuerpos que ya tenemos circulando en sangre por haber estado infectados en otro momento o por haber sido vacunados, o sea, juntando esas dos razones tenemos una relativa importante cantidad de anticuerpos, aunque la enfermedad se sabe que genera anticuerpos que paulatinamente con el paso del tiempo van disminuyendo, bueno, pero tenemos anticuerpos, esos anticuerpos cada vez tienen menor afinidad por estas nuevas variantes de sublinajes de Omicron. Entonces, se les llama también variantes de escape, porque logran escapar a la inmunidad, si bien sigue siendo un Omicron, sigue siendo una variante, un sublinaje de Omicron, hoy en día esta EG5 aparentemente es la que el CDC plantea la preocupación porque empieza a subir, y si bien no es más virulenta, y eso tiene que quedar bien claro, no es que sea una variante más grave, es una variante con la misma gravedad, digamos, que los otros sublinajes de Omicron que ya hay, si bien no es más grave, es capaz de producir enfermedad, como siempre, más severa en aquellas personas que tengan factores de riesgo. Claro. Y también es capaz de producir, aunque sea una enfermedad no grave o no prolongada, producir lo que después se llama el COVID largo, que es esa sensación de fatiga, de niebla mental, de dificultad en el razonamiento, que puede quedar un mes después de haber tenido la enfermedad y que a veces dura 3, 4, 6 meses, y que es realmente algo que, por lo menos en la literatura de Estados Unidos, está preocupando bastante.
Un efecto largo,
Largo, exactamente, un efecto largo y muchas veces con un componente neurológico importante, no está del todo claro, una afectación aparentemente a nivel de la mitocondrial en las células, que es la fuente de energía, digamos, de cada célula, y eso está vinculado allí con estas infecciones que no son siempre, no ocurren siempre, pero son problemas que está generando todavía a nivel mundial COVID.
Ahora, ¿qué tan protegidos estamos, doctor? ¿Hay que volver a vacunarnos en algún momento?
Bueno, el problema es ese, que estamos protegidos, pero las variantes, el bicho hace lo suyo para que nuestra protección no sea suficiente. Acá estamos en una competencia. Entonces, con el paso del tiempo y con el surgimiento de estas nuevas variantes, como esta Eris o EG5 que se ha llamado, claro, el CDC en Estados Unidos empieza a alertar que estas variantes empiezan a subir, porque a su vez el CDC está preocupado porque están en agosto y en septiembre, octubre empiezan las clases y empieza el periodo más invernal en el hemisferio norte. Entonces, están preocupados porque surge una variante en la cual los anticuerpos generados hasta ahora en la población no sean suficientes para evitar la infección. Eso nosotros...
No está claro todavía.
No está claro, pero también nos puede afectar, porque de alguna manera... igual ustedes saben que hemos tenido infecciones por COVID en invierno, en verano, en primavera y en otoño. Y el problema está en que si se plantean nuevas vacunas, como se está planteando, en principio la vacuna que sigue siendo la vacuna más importante es la vacuna con estructura de RNA mensajero. Y esas vacunas, que en principio fue la monovalente, después sí, en el mundo es la bivalente con Omicron o con variantes nuevas de linajes nuevos de COVID, de SARS-CoV-2 en la vacuna. En Estados Unidos lo que justamente se están planteando es crear esas nuevas vacunas para agosto, para septiembre, octubre, de manera que la población que se vacune sea la población primero, es fundamentalmente con factores de riesgo, pero a todas aquellas personas que se quieran vacunar también eventualmente podrán vacunarse, pero ya están anunciando que en septiembre incorporarían las nuevas vacunas, donde se incorpora las nuevas variantes de sublinajes Omicron.
¿En septiembre?
En septiembre en Estados Unidos.
Ah.
No sé en el resto del mundo. Y tampoco sé en el Uruguay. En el Uruguay, por ahora, está la vacuna clásica, que ha sido excelente y que es una vacuna excelente.
Sí.
Y uno dice, bueno, si no va a haber otra opción y yo tengo muchos factores de riesgo, prefiero, por ahora me vacuno con esta vacuna. Porque no será lo mejor, pero es una vacuna que todavía sigue generando una buena cantidad de anticuerpos, y esa cantidad de anticuerpos para las personas específicamente con factores de riesgo, obesidad, problemas respiratorios crónicos, edad, tercera edad, todo ese tipo de cosas, igual puede ser efectiva.
Claro, claro. ¿Y la vacuna está disponible?
La vacuna en el Uruguay, hasta donde yo sé, sí está disponible y se sigue administrando.
Claro, claro.
Pero a nivel mundial se está planteando que probablemente en el correr de este año vaya modificándose de la vacuna original a una bivalente, y de esa bivalente que sea con las últimas cepas. O sea, de alguna manera se está visualizando una situación relativamente similar a lo que ha sido la gripe. Una vacuna anual con las últimas cepas que han predominado en el año anterior. No sé si soy claro.
Sí, clarísimo, sí. Clarísimo. En eso andarán los laboratorios.
Sí, te imaginas que están todos los laboratorios en esa búsqueda y evaluando, porque claro, cada vez que sale una nueva vacuna, de todos modos tiene que ser aprobada por la FDA, por el CDC, tiene que correr todas esas aprobaciones, porque no deja de ser una vacuna nueva, que igual hay que hacer nuevas pruebas antes de largarlas al mercado.
Claro. Galeana, le cambiamos por unos minutos. ¿Cómo viene el tema de infecciones respiratorias en los más chicos? ¿Se logró bajar el índice o la cantidad de casos?
Sí, sin duda, ese pico tan severo que tuvimos de infecciones en fines de junio, la última semana de junio, y que nos preocupaba mucho porque las vacaciones recién iban a empezar el 17 de julio. O sea, cuando teníamos el pico más preocupante, faltaban prácticamente 20 días para que se iniciaran las vacaciones, y las vacaciones son siempre un respiro que nos da en pleno pico de infecciones respiratorias, sobre todo en los más chiquitos, en los bebés, en los lactantes, que son los que tienen las bronquiolitis por BRS. Sin duda, esa modificación que hubo por parte de las autoridades de la salud y de la enseñanza de modificar e iniciar estas dos semanas de vacaciones a partir del día 3 de julio, cambió sustancialmente, porque cambió la cantidad de consultas. Lentamente fueron bajando las consultas, de manera que prácticamente al final de la primera semana o inicio de la segunda semana ya la cantidad de consultas que había por infecciones respiratorias había bajado, y lógicamente todos los niños que ya estaban internados fueron lentamente y paulatinamente siendo dados de alta. Y si bien, por supuesto que seguimos en invierno y tenemos todavía muchos niños con infecciones respiratorias y muchas de ellas severas, ya el número de niños que tenemos en este momento, el porcentaje de ocupación de camas es claramente mejor. Hoy yo tengo 55 niños internados en el Perarosel con infecciones respiratorias, y en un momento teníamos 75, 80 permanentemente, ¿no?
Igual, de todos modos, es un número importante, sí. 55.
Sí, sí, sí. Es lo que sabemos que tenemos todos los inviernos. O sea, el hospital pediátrico en particular, el Perarosel, todos los inviernos nosotros nos preparamos para, sabiendo que va a haber momentos de alta demanda asistencial, específicamente por bronquiolitis, específicamente por BRS.
Claro.
Este año quizás lo que ha sido un poco distinto es que empezó tempranamente a haber mucha infección respiratoria, y después hubo mucha infección respiratoria grave. Aparentemente ha habido, según nos han comentado en el laboratorio del Ministerio de Salud Pública, un cambio en las variantes de BRS que hace que la población, los niños y sobre todo las madres, que porque son bebitos chicos, o sea, acá dependemos mucho de los anticuerpos que tiene circulando la madre cuando tiene su hijo, porque esos son los anticuerpos que le pasan a través de la placenta al bebé. Ha habido variaciones, y entonces hubo un momento de infecciones cuyo porcentaje pasaban a CTI era muy alto, o sea, eran niños que evolucionaban muy gravemente al inicio, y entonces por eso era la trascendencia de tratar de cortar la infección, que son siempre infecciones que se agarran los niños pequeños en sus familias, en sus casas, por circulación viral entre los preescolares o escolares, que lógicamente en invierno siempre están con mocos y siempre se resfrían, ¿no?
Claro. ¿Qué se recomienda a las familias, Galeana?
En cuanto al manejo en la familiar, bueno, cuando se tiene niños pequeños, bebitos, recién nacidos, más aún los pretérminos, bebitos dentro de los primeros 4 a 6 meses de edad, esos niños, hay que tratar de evitar que los hermanitos mayores estén tosiéndoles arriba. Es difícil, no dudo que es difícil, sí, pero es el sitio donde se infectan. Cuando van a la escuela los niños, cuando vuelven, un buen lavado de manos, un buen lavado de cara también, y si el niño está cursando infecciones respiratorias, pues ponerle al niño grande o evitar el contacto, o los niños mayores más grandes cuando están, o los adultos cuando están cuidando ese bebé, usar el tapaboca en casa para evitar que el bebé se infecte. Vamos a entender, las infecciones bronquiolitis en los bebés son muy frecuentes, la mayoría no hay problemas, pero cuando hay problemas son problemas extremadamente graves.
Claro, sí, sí, se complica. Galeana, le agradecemos, como siempre, por las consultas y por el tiempo.
Por favor, un placer.
Muy bien.
Un saludo.
Muy amable,
Por favor, pase muy bien, gracias. Saludos.
Que pase muy bien.
Saludito.